Programa intentando contestar la pregunta ¿qué es el peronismo? No, bueno, es un chiste esto. Pero sí, hablando de este hecho y de hasta qué punto ese fuego que se prendió hoy hace 77 años sigue quemando, o hasta qué punto es un recuerdo que tenemos nomás algunos.
Bueno,
A ver, hola Aldo, te escucho muy entrecortado ahí, a ver. No, si te puedo, no. A ver si en algún lado.
No. Para hablar por ti.
A ver. Un poquito mejor. A ver, ahí me parece que sí. Dale. A ver ahora.
Bueno, te doy un.
Dale, hagamos una cosa. Te paso de vuelta a producción y ahí les pasas el fico y te llaman, así te escuchamos bien.
Perfecto, listo.
Es Aldo Dusdevich, con quien estamos hablando, en nombre de la política neuquina de toda la vida, pero también particularmente un historiador, un tipo que ha escrito un libro muy interesante de leer, como es La Lealtad, libro donde habla sobre la disputa interna del Partido Justicialista o del Movimiento Nacional Justicialista en la década del 70, y de cómo no es todo como fue contado habitualmente, ¿no? Cómo la versión caparrós de la vida quizás no sea la que mejor te cuente la década del 70, ¿sí? Esta demonización, esta leyenda negra del tercer peronismo, esta cuestión de Perón volvió malo y todo eso. Bueno, es muy interesante leerlo a Dusdevich para ver cómo hay otra forma de ver nuestra propia historia, nuestra historia. Como hay otra forma de leer nuestra historia y no permitir que nos roben una parte, ¿eh? Y nos hagan leernos en contra de nosotros mismos. Es un tema más que muy interesante. Ahí, ahora sí, lo tenemos en línea. Hola Aldo, a ver si ahora te escucho mejor.
Sí, a ver, yo te escucho, no sé vos.
Te escucho perfecto, ahora sí.
Bueno.
La pregunta, la repetimos por si alguien recién se engancha, era ¿hasta qué punto el 17 de octubre sigue quemando o hasta qué punto es un recuerdo que miramos alguno con añoranza nomás?
Bueno, a ver, por un lado, yo creo que lo que se inicia el 17 de octubre, que es primero el encuentro de un pueblo con su líder, ¿no? El mito originario, es decir, allí se crea esta noción del líder y esta noción de un pueblo que va a marchar con ese líder durante los próximos 10 años de gobierno, más otros prácticamente los próximos 30 años de historia, digamos. Ese pueblo va a marchar con su líder. Muerto ese líder en 1974, digamos, claro, el peronismo no deja de tener ese elemento sustancial que es la figura del conductor, pero persiste a nivel de lo que es su pensamiento, su doctrina, su historia, su épica, bueno, que llega hasta nuestros días, y bueno, tal vez lo que llega hasta nuestros días ya empieza a sentirse, al menos desde el punto de vista de lo político, desde el punto de vista de lo que significó el peronismo en algún momento, entiendo que se empieza a desdibujar, ¿no? El otro día alguien decía, bueno, yo tengo 67 años, uh-huh, y soy de los últimos jóvenes que vieron a Perón en vida. A Perón en vida estamos hablando, digamos, muy poquito, cuando llegó al país, 1972-1974, ¿no? Uh-huh. Y luego, o sea, quiere decir que las generaciones de menos de 60 años ya no tuvieron la experiencia de el Perón en vida, y ni hablemos aquellas generaciones que, bueno, que han nacido en el año 2000. Uh-huh. Entonces, esto también es un tema que es un efecto, digamos, que se produce. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay algo que tiene absoluta vigencia y cada vez más vigencia, que es el pensamiento, la doctrina del peronismo. Es decir, una doctrina que está busca el equilibrio entre el capital y el trabajo, que buscan el equilibrio entre lo que es la parte material del hombre y la parte espiritual del hombre. Ese pensamiento, digamos, ese que está resumido en lo que Perón denominó la comunidad organizada, eso sigue absolutamente vigente y se plantea, digamos, hoy como una de las soluciones para este mundo, digamos, donde el comunismo fracasó como proyecto y el neoliberalismo el capitalismo no da la solución a los pueblos que los pueblos requieren. Entonces, este concepto sigue teniendo absoluta vigencia, aunque hoy, digamos, la palabra peronismo sea una palabra lamentablemente desgastada y que se usa tanto y en tantos lugares y tan mal que ya no se sabe obviamente qué diablo es el peronismo en el 2022, ¿no?
Llega uno a veces a preguntarse si la tarea es volver a pintar con letra de oro esa palabra o ponerse a buscar palabras nuevas, ¿no?
A ver, yo creo que lo que hay que replantearse, o sea, que cuando uno empieza, yo a veces leo autores extranjeros y cuando que hablan, digamos, de sus propuestas, y yo digo, a veces digo, pucha, pero esto es lo mismo que planteó Perón, que planteó el peronismo en 1945, sí. ¿No? Pero están planteadas, te lo venden como fórmulas modernas, con palabras modernas también. Pero yo creo que no hay, digamos, que las palabras son, tienen que ser expresión de ideas, y esas ideas son las que siguen absolutamente vigentes. O sea, poner la economía al servicio del hombre, al servicio, y que la política esté por encima de la economía, y que el hombre tiene que cada hombre tiene que producir al menos lo que consume, que se debe producir una armonía entre el capital y el trabajo, que debe haber un reparto equitativo de la riqueza. Bueno, todos estos conceptos, estas ideas sustanciales que el peronismo planteó allá por 1945 siguen teniendo hoy absoluta vigencia.
¿Y cómo, digo, pero cómo es el trabajo cuando uno ve, por ejemplo, que desde adentro del mismo movimiento, o del mismo espacio al menos, se sigue recurriendo a categorías como derecha e izquierda para discutir?
Claro, por eso digo, te decía, hoy 2022, digamos, hay tanta gente que habla del peronismo y dice ser peronista y que bueno, que esto es difícil ya plantearse, digamos, una discusión. Además, tiene que ver con las épocas que vivimos, la superficialidad en materia de análisis que imponen las redes, donde la gente cree conocer cosas porque por los 30 segundos de un TikTok, y a partir de allí supone que eso es lo que pasó, o eso es lo que era el peronismo. Y digo, esta cosa del pensamiento posmoderno, de la imposición de un montón de temas, que se hace difícil parar la pelota y decir, bueno, no, muchachos, peronismo era es esto, o era esto. Si se quiere inventar otra cosa, quien quiera está en su derecho de inventar otra cosa, y así ha pasado en el mundo y pasa con los pensamientos, con los movimientos políticos, con las doctrinas, etcétera, etcétera. Pero aquello que llamamos peronismo era esto. Yo creo que a veces es cierto, mirá, yo siempre hago una comparación, ¿no? En la década del 70 nosotros conocíamos, qué sé yo, a los viejos socialistas, que en general eran viejos, estaban metidos adentro de las bibliotecas, y era como que uno los veía como una cosa antigua, que los tipos estaban repitiendo las cosas que los viejos conceptos del socialismo. Y a veces siento que con los viejos peronistas, entre los que me incluyo, sí. Nos está pasando un poco eso, ¿no? O sea, que de pronto quedamos algunos hablando de aquello que era el peronismo, que bueno, que hoy tiene tantas versiones y algunas tan disparatadas que es difícil ya que la gente nueva entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de aquel peronismo originario, ¿no?
Claro, yo, si bien generacionalmente, por ahí seguramente soy de una generación posterior, espiritualmente soy de aquella generación, en el sentido de que cuando uno se apasiona y se pone a buscar las fuentes del peronismo, llega a ese lugar, seguramente, sin la experiencia vivencial en la que me sacás ventaja, pero ahí se genera una nueva tensión, que es, por un lado, aquello que quedó escrito, aquella sapiencia que Perón dice haber extraído del pueblo, como quien le saca la hojarasca a una doctrina para ponerla en valor, y aquella potencia que también tiene el peronismo de nutrirse de lo que dice la mayoría. No sé si se entiende la cuestión que estoy
planteando. Sí, sí, a ver, digo, el peronismo, además, Perón lo planteó desde su inicio, las doctrinas, o sea, él hablaba de una doctrina y no de una ideología, porque decía que la ideología estratificaba, y luego había que acomodar la cabeza al sombrero y no el sombrero a la cabeza, ¿no?
Sí, o que la política es una silla para cabalgar los tiempos.
Entonces la doctrina es algo que se va actualizando. Uh-huh. Y hoy yo siempre digo, bueno, si alguien quiere ver lo que es la actualización doctrinaria del pensamiento de Perón, hay que leer la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Uh-huh. Eso es, digamos, hoy... el pensamiento, digamos, originario del peronismo, que se nutre del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia y que está iluminado, digamos, a la luz de los nuevos tiempos, ¿no? Eso es indudable. Ahora, luego hay elementos que de pronto generan confusión respecto de porque cuáles son las mayorías que hoy incorporan al peronismo. Cuando yo digo siempre, me imagino para un europeo lo extraño que debe ser que alguien le explique que, por ejemplo, la presidenta del principal partido de la oposición en la Argentina, Patricia Bullrich, fue montonera y peronista.
Claro.
Y que luego teníamos uno que fue que dice el candidato a vicepresidente Macri también estaba en el peronismo, y de todos los partidos de izquierda hoy, hasta el Partido Comunista dice que acompaña al peronismo, y hay muchos trotskistas que hasta hace pocos años atrás militaban activamente en el trotskismo y hoy están dentro del peronismo. Bueno, digo, es complicado. Uh-huh. Para el que lo ve de afuera, y es complicado también para nosotros aquí poder... está claro que el peronismo sigue siendo una marca que, desde el punto de vista del marketing, vende, ¿no? Entonces, en términos políticos, es una marca que vende y queda bien, digamos, o hace bien llamarse peronista. Algunos se llaman peronistas de izquierda porque agarran una partecita, otros se llaman peronistas ortodoxos porque agarran otra partecita, otros se llaman ex-peronistas porque agarran otra parte. Pero bueno, digo, está claro que la marca sigue vendiendo, lo que lamentablemente estamos perdiendo es la esencia de ese pensamiento de Perón, que, digamos, cada día se ve menos en los discursos, cada día se ve menos en las acciones, cada día se ve menos en nuestra dirigencia, ¿no?
Perón decía que los pueblos suelen marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto sin sacándole el componente, digamos, violento, porque no viene por ahí, sino que plantea una dialéctica de la lealtad en cuanto a que si el dirigente no es leal a las ideas del pueblo, terminará dejando de serlo. Hoy no se ve, o al menos a simple vista, no se ve un pueblo dispuesto a marchar con la cabeza de sus dirigentes.
No, por eso digo, y en cada concepto en materia histórica hay que ponerlo en su contexto histórico. Y digo, y hay eventos en la historia que normalmente, ¿no?, que exceden a la voluntad de por lo menos de aquellos que intentan movilizar la historia, y que de pronto se producen cuando ninguno de aquellos que suponemos entender qué es lo que pasa en la Argentina y el mundo, estos fenómenos, digamos, aparecen, se desarrollan, crecen, y son esos fenómenos, digamos, donde intervienen activamente los pueblos. Bueno, hoy probablemente estamos en una situación de repliegue o de meseta donde eso no se está viendo, pero bueno, no significa que en algún momento se pueda, digamos, volver a ver esa marcha, digamos, de un pueblo que empieza a caminar en una dirección, ¿no?
Aldo, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén y muy feliz Día de la Lealtad para ti.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hablábamos con Aldo Dudevich.